Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, en relación a La Palma y a lo que nos dejó el volcán, siempre nos hemos cuestionado si hemos hecho un censo, si se ha hecho un censo de las estructuras geológicas que dejó la lava, interesantes desde el punto de vista del turismo, ¿no? De que en el futuro pues sean zonas que se pueden visitar y supongan un atractivo más para la isla. O si por el contrario, pues esas zonas no están ni siquiera clasificadas y peor aún, si con las carreteras que hemos hecho de emergencia a toda velocidad, pues nos hemos cargado algunas de esas estructuras. Juana Vegas es la coordinadora del área de patrimonio geológico del Instituto Geológico y Minero de España. Juana, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Juana, muchas gracias por atendernos.
Muy bien.
Se ha hecho un censo, se ha identificado perfectamente todas esas zonas que pueden tener un valor, un atractivo turístico.
Sí, desde luego que sí, desde el primer día que acabó la erupción, incluso durante la erupción, ya hemos hecho el catálogo y la cartografía detallada de todas las estructuras singulares que tiene el volcán. Todo el mundo cuando piensa en el volcán se piensa que el campo de coladas es todo homogéneo y desde luego que no. Tiene estructuras que hemos identificado, las hemos comparado con las del resto del archipiélago canario y las hemos comparado con otros volcanes a nivel mundial y hemos visto que muchas de ellas son únicas en el mundo. Por eso hicimos un mapa que se puede consultar, siempre se lo digo a todas las personas interesadas, en la página web. Ese informe del Instituto Geológico y Minero de España está disponible con toda la cartografía de esos elementos singulares y todas las fichas de cada uno de los elementos, el por qué es valioso y los que son únicos también están detallados. Todo ese trabajo nos costó casi un año realizarlo. Es muy difícil caminar por el campo de lavas. Hay zonas que hemos tenido que esperar casi hasta final de este año para poderlas caminar, porque muchas siguen estando en superficie a 400, 300, 200 grados y es muy difícil trabajar en estas circunstancias. También, junto con la Federación Espeleológica de Canarias, estamos en colaboración y hemos empezado también, que lo habrán visto otras veces en las noticias, la exploración de los tubos volcánicos que se puede acceder, porque desde luego son lugares también únicos en el mundo y además para el turismo ahora mismo son un laboratorio para la ciencia. Y mucha gente se puede pensar que los científicos hacemos cosas locas y que lo hacemos por puro placer personal. No. Todas las investigaciones que se hacen en el volcán es para aprender y saber cómo responder ante las próximas erupciones que habrá en la isla de La Palma, que sin duda habrá más.
No. Juana, y de esas estructuras que ustedes han identificado, ¿cuáles son las más singulares que se han encontrado?
Sí, hemos diferenciado dos grandes sectores, porque cuando hicimos esta cartografía, después de hacer estos mapas identificando y valorando cuál era esa singularidad científica y turística de cada uno de ellos, hicimos otra metodología para destacar cuáles se podrían proteger, por supuesto, siempre pensando que era un terreno ocupado que estaba sujeto a una regulación que ahora tiene que hacer el Gobierno de Canarias, que ahora, si queréis, hablamos de los problemas derivados de ponerle legislación encima a un territorio afectado por una erupción. Entonces, se seleccionaron dos grandes zonas. La primera, por así decirlo, y la más grande, es la que ocupa el volcán, que eso ya era Parque Natural de Cumbre Vieja, digamos que eso ya estaba protegido, que sería toda la parte que es el cono volcánico. Y luego hay un sector que abarca desde ese mismo cono volcánico, en continuidad, hasta justo bajando al cementerio de las Manchas, que todo el mundo podrá reconocer, sobre todo los palmeros. Ese sector es muy singular en la erupción, porque tiene una serie de estructuras que es donde le decía que estaban concentrados las cosas más únicas de La Palma. Hay muchas fracturas eruptivas que durante el último mes de la erupción, que ahora se cumplen dos años, abrieron y emitieron coladas directamente desconectadas desde el cono volcánico. Esa singularidad se sitúa en esta zona y son zonas además muy frágiles, porque esas coladas últimas que se emitieron tenían poco espesor y son muy fácilmente degradables en cuanto queremos hacer alguna actuación humana. Entonces, digamos que será el primer sector. Y el otro sector que se va a proteger, que en realidad son dos pequeños, son los nuevos deltas de lava. En cuanto el delta norte, que es el más chiquitín, llevaría desde la parte del acantilado y el delta, y el delta sur, que es el más grande, solo se va a proteger y quedan estructuras únicas, aunque ya también tiene daños bastante irreparables, pues es el delta sur lo que ocupa la parte ganada del mar, por así decirlo. No se va a proteger la parte de ese delta que queda por encima del delta del San Juan, por así decirlo.
No. ¿Nos hemos cargado algunas estructuras interesantes?
Sí. Hemos notificado desde el primer día que paró la erupción y que se comenzó sin rápidamente, con esa ansia de querer recuperar y sin un criterio técnico, y tuvimos que emitir, hemos tenido que emitir desde que acabó la erupción bastantes informes al Cabildo por la afección que ha habido por la presencia de palas excavadoras que han roto estructuras. Incluso lo más doloroso ha sido ahora, ya sabiendo lo que se va a proteger, están entrando las palas excavadoras en zonas que se van a proteger. Entonces, la zona del Corazoncillo, que era una zona donde había cuatro casas que están totalmente cubiertas de lava, que habíamos propuesto para proteger y que se compensara a sus propietarios, y que esa sería una zona excepcional para hacer una intervención en el futuro, pues directamente a los dos meses de la erupción pasaron las palas excavadoras a abrir una calle que no iba a ningún sitio, a casas que no iban a estar ocupadas y que no tenía ningún sentido abrir. En esa actuación rompieron uno de los canales de lava más bonitos que hay en ese sector del Corazoncillo. Y lo que yo siempre digo, cuando se rompen las estructuras volcánicas, cuando intervenimos en el medio, en las rocas, si rompemos algo, lo rompemos para siempre. En una población de árboles, en cualquier otro, con la biodiversidad, podemos hacer replantación, reforestación, reintroducción de especies, pero cuando rompemos las rocas y rompemos sitios que son únicos, ahora ya nadie nos va a devolver ni ese canal ni el camino de Aniceto, que se ha vuelto a abrir con el trazado original que tenía esa calle. Y siempre digo lo mismo, no se pueden abrir ahora todos los viarios como estaban cuando el terreno es absolutamente diferente al que teníamos el 19 de septiembre de 2021. Quiero destacar que cuando se legisla desde una oficina y no se va al territorio, no se puede pretender volver y devolver a todo el mundo lo que tenía cuando tenemos 70 metros de coladas, que para que la gente y los oyentes se hagan una idea, 70 metros de coladas es la altura que tiene el Palacio de Comunicaciones de Madrid. Nadie se puede imaginar el volver a dejar una situación como era antes en muchos de los sitios, y estando, como digo, a 400, 300 y 200 sí, grados, y con un relieve que ni de lejos es el relieve que teníamos en el Valle de Aridane en 2021. Entonces, si tú partes de esa premisa en que quieres volver a lo que tenías, cuando desconoces el territorio nuevo que se ha generado y cuando pones en un decreto que todo el mundo, insisto, está todo en la web, es todo público, el último decreto que se ha publicado antes de que lo aprueben, del 25 de noviembre de este año, voy a leer textual. Y dice, este presente decreto ley establece las medidas en materia territorial y urbanística, y dice, donde la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021. Eso es imposible, eso es engañarse.
No. Se entiende, Juana, el dolor, y de hecho hay oyentes que nos están escribiendo en ese sentido, ¿no? De gente que perdió su casa y que le gustaría recuperar el terreno donde estaba su casa, ¿no? Es verdad que debe ser muy difícil de llevar, de encajar, ¿no? Ver cómo todos sus recuerdos, tu pueblo, tu barrio se pierde, ¿no? Pero claro, la emergencia te lleva a abrir, a lo mejor, como usted acaba de comentar, calles que encima pues no son necesarias, y nos cargamos estructuras que a lo mejor para las próximas generaciones, como ha pasado en la isla de Lanzarote, sería un atractivo turístico potente que a lo mejor podría, digamos, hasta dar un revulsivo importante a la economía de la isla de La Palma, ¿no? Yo sé que a priori y de forma inmediata, pues es doloroso, y lo que quiere la gente es recuperar el paso y el acceso a su zona, ¿no? Pero
eso desde el punto de vista, en mi opinión personal, y después de estos dos años estando en La Palma, yo llevo trabajando en la isla de La Palma desde el año 1998, y es lo que me duele, y es el gran equívoco, el prometer a la población que iba a volver a tener lo que tenía. Eso es como engañar a los niños. Sí, niño, te voy a dar lo que tú quieras. No. La realidad es muy diferente, es muy doloroso. En eso estamos todos de acuerdo, todos hemos perdido. Pero precisamente lo que hay que ser es consciente de la nueva realidad que tenemos y buscar alternativas donde todos salgamos beneficiados. En el caso de las personas afectadas, que esos terrenos que ellos tenían y que desde luego ahora tienen una realidad que nada tiene que ver con la que ellos tenían y que se propongan para proteger, desde el IGME siempre hemos defendido que lo suyo hubiera sido compensar excepcionalmente a las personas que sus territorios se les va a proponer para conservar. Conservar, y siempre cuando digo el generar un territorio para el bien común, es precisamente eso, pensando en el bien común. Entonces, con todas las ayudas que han llegado a la isla de La Palma, donde muchos de los fondos se van a destinar, no sé, a cosas que son muy cuestionables, no se está haciendo evaluación de impacto ambiental, que es la mayor garantía que tiene nuestro país para poder salvaguardar la defensa de la naturaleza y de las personas. Eso no se está haciendo por hacer todo con esta prisa y con esta emergencia. Entonces, entiendo que ante una situación como esta, diferente, también deberían los políticos del Gobierno de Canarias y de la Isla de La Palma haber pulsado, porque esos territorios que de verdad son únicos, a esos propietarios, que hay dinero, el haberlos compensado con su justo precio y al revés.
Sí, para salvar esas zonas, claro.
Y haberles reconocido a estas personas que ha ocurrido este fenómeno de la naturaleza en sus propiedades, se lo hemos comprado, les hemos compensado por esta pérdida que ellos han tenido, pero ahora este terreno es de todos y lo vamos a disfrutar todos. Entonces, estos discursos que a mí me hubiera gustado oírlos en muchas situaciones, yo no los he oído nunca en la Isla de La Palma. No nos han dejado nunca dar una conferencia para hablar de las cosas buenas del volcán. ¿Por qué? No sé qué miedo tiene nadie y qué situaciones. Yo entiendo que se pueden buscar muchas soluciones y que la legislación, igual que lo estamos viendo ahora, se cambia y se adapta a las situaciones nuevas y diferentes en cualquier momento. Lo estamos viendo en el plano nacional, ¿por qué no también en el plano del Gobierno de Canarias, que tiene las competencias en medio ambiente, ante un fenómeno extraordinario como es este, cuando se genera un territorio extraordinario a las personas afectadas donde se les va a proteger y se va a declarar zona protegida a sus territorios, se les compensa extraordinariamente y encima agradeciéndoles públicamente esa situación?
Sí, sí.
Eso es muy poco dinero, insisto, muy poco dinero. Es solo voluntad. Y bueno, es la voluntad que nunca he visto.
Juana, le va a saludar también mi compañero David Morales.
Sí,
muy bien,
bueno,
gracias.
Buenos días, doña Juana. Y al hilo
buenos
de
días.
Esta última aportación informativa que nos hace, ¿no? De la desaparición a través de las palas de paisajes únicos, que efectivamente, como Mayer reseña, en un futuro a corto y medio plazo puede revertir en positivo para la isla de La Palma. ¿Hay hoy, 15 de diciembre, algún punto geográfico específico donde haya presencia de palas y que ustedes estarían por el hecho de informar al Cabildo de que ese espacio no debe desaparecer?
Sí, sí, acabamos de mandar un informe hace 15 días en el borde sur, justo cerca de donde está el cementerio de Las Manchas. Hay una estructura que es única de este volcán también. Todo el mundo recordará las imágenes de Televisión Canaria del 24 de octubre, muy poquitos días, perdón, del 24 de septiembre, a muy poquitos días de empezar la erupción, el volcán creció, lo que es el cono volcánico, muy rápidamente. Y una noche se desmoronó medio cono volcánico y junto con la ceniza creó una colada gigantesca, que los científicos le damos el nombre de Debris Avalanche. Es una avalancha de bloques gigante. Esa avalancha de bloques también protegió a la zona de Las Manchas y del Corazoncillo, que durante muchos meses no les afectaran las coladas de lava. Toda esa parte está propuesta para proteger desde el primer día. Como digo, todos los documentos están ahí a disposición pública para todo el que los quiera consultar. Todo el mundo sabía que ese territorio se iba a proteger cuando en uno de nuestros trabajos científicos que hacemos todos los meses en la isla de La Palma vemos que han entrado palas excavadoras, han abierto un camino donde nunca existía ese camino en el frente de esta avalancha, una avalancha de bloques que además tenía su pendiente naturalizada y para limpiar dos parcelas estaban metiendo palas excavadoras y han hecho un bocado y han dejado un talud mucho más vertical de lo que tenía ese elemento geológico. Dos problemas. Destruir cosas que ya sabíamos que se van a proponer para proteger. Como digo, sin evaluación de impacto ambiental, sin pedir permiso, generando escombros que no se saben dónde van, allí se dejan y se vierten, y además generando una pendiente vertical que ahora es inestable, con lo cual los problemas geotécnicos que pueda haber en el futuro, fruto de esta actuación realizada sin ningún informe técnico, pues que genera un problema doble, perder parte de esa forma que tenía este elemento volcánico y además generar problemas en el futuro cuando llueva en un talud vertical que puede tener desprendimientos en el futuro cuando no los tenía ahora. Entonces, y como esa le podría contar miles, cualquiera que se pase por la isla de La Palma, las propias personas que viven allí, es como estar en una cantera. El trasiego de máquinas, las parcelas que se abren todos los días, toda la actuación que se está haciendo, el último informe que tengo sobre mi mesa para enviar, sobre el Delta Sur, están abriendo las antiguas parcelas de cultivo de plataneras y las palas están sobre el mismo borde del acantilado y están haciendo todo el material que arrancan, lo están vertiendo por el acantilado, de tal manera que estamos atentando contra nuestra legislación de la ley del suelo canaria, donde no se pueden hacer vertidos sobre otras parcelas y sobre otros territorios y en las obras que cada uno haga. Como estamos en emergencia, por supuesto, desde la administración local nos dicen que todo tiene amparo. Ese es el gran problema que tenemos. Todo tiene
pero
amparo.
Esto, yo no sé si resumirlo así, Juan. Juana, no sé si resumirlo así, pero es algo así como pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque nos estamos cargando ahí unas estructuras.
Exactamente.
Que, bueno, tenemos el ejemplo de Lanzarote. Yo creo que no hace falta irnos a otra parte del mundo. Ahí está el ejemplo de Lanzarote, que cuando tuvieron esas erupciones, pues la gente tuvo que emigrar de la isla porque fue un desastre para la isla de Lanzarote. También eran otros tiempos, ¿no? Porque ahora podríamos, como dice usted, pues comprar esos terrenos y compensar a los que pierden esos terrenos, ¿no? Pero ahora, ¿qué es Lanzarote? Pues ahora Lanzarote, gracias también a la mano
pues
de César Manrique, ¿no?
La corona de Canarias, claro, desde luego que sí, sin duda ninguna. La verdad que es muy frustrante. Yo entiendo que las personas afectadas, cuando te han dado otro discurso, cuando tus políticos te prometen lo que no se puede prometer y nos oyen a nosotros, yo entiendo que se frustren, pero quiero que las personas que nos oyen también entiendan que los científicos también estamos muy frustrados. Voy a explicar esta palabra. Hemos invertido también mucho dinero público en hacer estos estudios. En este decreto que sale, mucha de la información que hemos identificado durante este tiempo, como los riesgos secundarios, como es la fracturación asociada al vulcanismo del volcán Tajogaite, pues no se está teniendo en cuenta, se ha eliminado de este decreto, con lo cual también el pensar en los riesgos del futuro que puede traer el volver a vivir en las zonas afectadas por esta erupción, pues es otro de los engaños. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años cuando volvamos a dejar reconstruir y las fallas que hemos avisado que hay en la zona sigan actuando y las casas se vuelvan a abrir sus grietas, tengan problemas de emisión de humedades? Eso también se ha quitado de este decreto. La verdad que nosotros también tenemos ese compromiso, porque somos funcionarios públicos en hacer estas investigaciones, invertimos dinero público y nos también nos frustra mucho cuando vemos luego la legislación sobre papel, cuando desde luego no contempla toda la información que hemos hecho todos los equipos que han investigado en la isla de La Palma, las universidades canarias, Involcán, IGN, el IGME, todos los organismos, el IPNA, todos los que estamos allí involucrados, el oceanográfico, y ahora mucha de la información que ya hemos ofrecido tampoco se va a tener en cuenta. Entonces, esa es la situación después de 2 años.
Le agradecemos mucho esta conversación, ¿no? Porque yo creo que es importante que ustedes, ¿no?, que han hecho ese catálogo de estructuras singulares que ha dejado el volcán de La Palma, pues lo divulguen, lo den a conocer, porque lo primero para protegerlo es darlo a conocer, ¿no? Y que sepa que ahí hay unos valores impresionantes y que desgraciadamente parte de ellos los estamos destruyendo, y si no le damos más voz a ustedes, pues el resto, pues a lo mejor también acabarán igual, ¿eh?
Sí, no me queda, cada día me queda menos duda que va a ser todo más difícil.
Bueno,
les agradecemos mucho la palabra.
Gracias a usted, coordinadora del área de patrimonio geológico del Instituto Geológico y Minero de España. Un saludo, Juana.
Un saludo.